Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El joven político español Ángel Carromero reiteró el martes pasado en Ginebra la necesidad de que la verdad salga a la luz en el caso de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payás Arriñas y Harold Cepero, integrantes del Movimiento Cristiano Liberación. Detalles con el corresponsal de Radio Martí en Madrid, Enrique Dausa.
Secretario General de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, Ángel Carromero, que conducía el automóvil en cuyo accidente falleció el disidente cubano Osvaldo Payás, ha participado este martes en Ginebra en un foro sobre derechos humanos en el que habló sobre ese siniestro mortal y explicó su versión y la verdad de lo ocurrido, así como su encuentro con estudiantes venezolanos.
Hemos participado junto con estudiantes venezolanos y la tía de Leopoldo, que está encarcelada en Venezuela, en un panel organizado en Naciones Unidas para reclamar la necesidad de derechos humanos tanto en Cuba y Venezuela, y en mi caso particular la investigación internacional de la muerte de Osvaldo Payás y de Harold Cepero. Yo creo que ha sido muy fructífero y que hay que continuar haciendo actos de este tipo para que la presión internacional sobre Cuba y Venezuela haga que empiecen a respetar los derechos de sus ciudadanos.
Ángel Carromero podrá asistir este miércoles a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La situación de los derechos humanos en Cuba y lo que realmente le pasó a Osvaldo Payás es el título del debate en el que participará Carromero, que mostró su satisfacción porque haya organizaciones internacionales interesadas en este caso.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba emitió un comunicado donde reconoce que en Cuba se han detectado 6 personas afectadas por el virus de chikungunya.
La mayoría de estos ciudadanos cubanos, afirma el régimen, están vinculados al comercio por la libre y han viajado con frecuencia a Haití y República Dominicana.
El ministerio explica en una nota que todos los enfermos evolucionan favorablemente. Entre tanto, la población cubana expresa opiniones encontradas sobre la conveniencia o los perjuicios de una eventual privatización del sistema de salud en la isla. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, presenta los puntos de vista de residentes en el oriente de la isla.
Los cubanos se quejan cada vez más de la calidad y la eficiencia de los servicios de salud. Hablan de la mala atención médica que se registra en hospitales y policlínicos. La mayoría de los pacientes demandan una solución a los problemas, pero ante una hipotética privatización del sistema de salud...
Bueno, lo principal de todo eso es el salario del trabajador. Si no le sube el salario al trabajador, no puede hacer nada.
Eso depende también al sistema económico de la persona que pudiera ir ahí a un local de eso.
La mayoría de las personas en Cuba no tienen la cultura de pagar seguro.
El grupo de realización audiovisual Palenque Visión también preguntó a vecinos de la región oriental de la isla entre pagar y una mejor calidad, mejor atención y menos tiempo de espera.
A todo el pagar un servicio tiene que haber mejoría, ¿eh? Y hay mejor calidad.
Bueno, que seguro habrá mejor atención a la población. Medicamentos que nosotros vayamos a ir a buscar, por ejemplo, estarán allí.
Tú vas a un particular, te haces así, tú le pagas bien pago, un trabajo bien hecho, ya está completo, te dura una eternidad. Todos los particulares son mejores como quiera que el Estado.
Lo que me gustaría es que el gobierno le diera los recursos que necesita cada entidad. No es necesario llegar a que cada cual trabaje por su cuenta. No todo el mundo tiene la capacidad de tener una ayuda para poder pagar un particular.
La situación de la salud no solo no ha mejorado como pretendían, sino que claramente va en peor, señalaron algunos de los entrevistados.
Ya te digo, tú vas a un policlínico y los que están en la mano de esto, los que están locos por irse a cumplir una misión que no es esto y lo aquello, no hacen el trabajo bien hecho.
El abogado opositor cubano René Gómez Manzano considera que sería un error si Estados Unidos suprime el embargo económico contra el gobierno de Cuba.
Gómez Manzano, expreso político y de visita en Estados Unidos para participar en un encuentro de abogados, dijo a Diario Las Américas que para levantar el embargo, La Habana debe garantizar el respeto integral de los derechos humanos.
Agrega que cualquier negociación que no tenga esa premisa como fundamento es perjudicial porque si Estados Unidos Unidos concede créditos al gobierno cubano van a ser los contribuyentes estadounidenses los que paguen el sostenimiento del castrismo.
Gómez Manzano añade que sería el colmo que el régimen de La Habana, que se ha dedicado a envenenar las relaciones de Estados Unidos con América Latina al difundir una política antiamericana, termine recibiendo el subsidio estadounidense.
Un estudio divulgado el martes en la web de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba indicó que el sueldo promedio mensual de la economía estatal alcanzó este año la cifra de 471 pesos, superando los 466 del 2012.
El régimen cubano reconoce que los bajos salarios son un problema general en la isla, pero lo justifica declarando que la población no paga servicios básicos como la salud y la educación. En tanto, otros muchos productos tienen precios subsidiados.
Al respecto, el salario medio estatal en Cuba fue analizado por la economista independiente Karina Gálvez Chiu en su participación en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, durante su conversación con Omar López Montenegro.
Resulta que la Oficina Nacional de Estadística e Información pues ha dado a conocer, ¿no?, que el salario medio estatal en Cuba subió un 1% en el año 2013 y alcanzó la cifra de 471 pesos cubanos, unos 20 dólares al cambio actual. Porque mucha gente oye hablar de estos incrementos, pero ¿cómo esto se refleja en la realidad? ¿Qué impacto tiene esto?
Bueno, es que, mira, yo primero debo decir que el salario medio es un indicador que, como tú bien sabes, un indicador que indica muy poco, porque eso, sabes que unos salarios que pueden ser de 1.500 pesos y otros salarios de 300, pues bueno, suben el salario medio a una cifra que cualquiera sabe. Ahora, yo creo que debe estar dado principalmente por el aumento ahora del salario a los médicos. Fue lo único que se anunció en el Congreso de los Trabajadores, en el Congreso de la CTC. Raúl Castro anunció el aumento del salario solo para los médicos por el aporte que estaban haciendo con las misiones y las colaboraciones en otros países. Y bueno, creo que a raíz también de todos los comentarios y las denuncias que ha habido de médicos fuera de Cuba, de que el salario que están recibiendo fuera es mucho mayor que el que realmente les es entregado. O sea, es mucho mayor la parte que el gobierno cubano pues toma como impuestos. O sea, se coge el gobierno cubano una parte mucho mayor que la que ellos reciben. Yo creo que a raíz de todas esas denuncias y de alguna manera algunos reclamos, el gobierno cubano anunció que aumentaría el salario de los médicos solamente, porque dijo que de los demás trabajadores no se podía hasta que no aumentara la productividad del trabajo. Es que, Omar, es que ni siquiera el aumento del salario de los médicos, a pesar de que algunos les han duplicado el salario, no es un salario que todavía sea digno para vivir en Cuba, según los precios de los artículos en Cuba. O sea, el salario real continúa siendo insuficiente hasta para los médicos a los que le dan el salario. Por tanto, para todos los demás trabajadores, imagina que tú estés ganando 20 dólares, te lo aumenten a 25. Entonces sí, parece en por ciento un aumento considerable, pero cuando el costo de la vida está como en un país, en cualquier país del primer mundo, o sea, que una botella de aceite cuesta lo mismo en Cuba que en Miami, o cuesta lo mismo en Cuba que en Madrid, como yo acabo de ver, pues es imposible vivir y es imposible que tú puedas considerar que ese aumento salario cambia tu vida.
Cuba recibe gran variedad de productos chinos, especialmente equipos electrodomésticos. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, nos trae las opiniones de varios jóvenes de una provincia oriental de la isla sobre la calidad de los productos que el país le compra al gigante asiático.
El mercado chino ha copado el mundo y en la isla una avalancha de productos electrodomésticos va a las tiendas donde la población compra artículos para el hogar. En Holguín, los pobladores expresan su opinión con este tipo de oferta.
No creo que siempre compremos la mejor calidad. Acuérdate que tenemos siempre presupuestado las compras que vamos a hacer. Te dicen, tienes que comprar tantos productos con esta cantidad de dinero y no te puedes ir de ahí. El cubano, me imagino que trata siempre de buscar mayor oferta por menos costo y eso va en contra de la calidad.
Por años, los productos manufacturados cubanos se han estancado, obligando al gobierno a importar lo que no puede producir.
Si las cosas fueran de aquí de Cuba, bueno, si tuvieran calidad, fuera lo de aquí, ¿me entiendes? Pero con las cosas de aquí de Cuba salen, no sé.
Batidor lavadoras, ollas arroceras y demás artículos se observan en las vidrieras con precios a veces difíciles de pagar. Otro de los artículos de gran consumo son los teléfonos.
Un teléfono chino te cuesta más barato que un teléfono original.
Bueno, para los chinos lo que viene de pieza de repuesto está táctil, batería, micrófono, bocina, cositas, lo que es pantalla y plata.
Me imagino que el problema que tenemos hoy en día es un problema de bajo financiamiento o de no tenemos mercado donde adquirir esas cosas. Bajo precio y un grande producto.
Los cubanos se quejan y se han quejado por años acerca de la calidad de los productos importados. Mucha era la mercancía de baja calidad que arribaba a la isla en los tiempos en que existía el Consejo de Ayuda Mutua Económico, conocido como CAME.
Los cubanos no le temen al capitalismo a pesar de más de 50 años de adoctrinamiento comunista en Cuba. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene opiniones de jóvenes que hablan sobre este asunto sin haber vivido en el sistema capitalista.
Las llamadas reformas económicas que el gobierno cubano implementa en la isla hablan de actualización, modernización, gestión no estatal, pero en ningún momento se refieren a propiedad privada y menos a capitalismo. Sin embargo, los jóvenes cubanos no temen en hablar y opinar sobre esto último, el capitalismo, un sistema que dicen ya no es el mismo de antes.
No creo que ya sea así, el mundo ha cambiado demasiado, ya eso no es igual que los tiempos de antes.
Desde mi punto de vista, el capitalismo es un sistema económico mucho mejor.
Otros no hablan de lo que no han vivido, pero tampoco lo atacan.
Tampoco te puedo decir eso porque no he vivido en eso.
De algo sí están claros estos jóvenes residentes de la ciudad de Holguín, consultados por periodistas independientes de la agencia Palenque Visión.
Necesitamos cambio porque tenemos que buscar una economía sustentable, una economía que de nosotros mismos, que más o menos podamos seguir avanzando.
Este joven estudiante le llamó por su nombre a esos cambios.
Yo pienso que el fin sería llegar a un nivel económico como el capitalismo o algo parecido.
Incluso ya se habla por experiencia propia de lo que debe ser estatal y lo que debe pasar a manos privadas.
Mira, la salud debe seguir siendo centralizada por el Estado, la educación, pero la gastronomía se ha demostrado que es más eficaz siendo particular que estatal.
También se sabe por qué el gobierno se ha visto forzado a cambiar.
Dando cuenta de que no ha matado y que estaba hundiendo el país.
Y claro, también están los que responden siempre lo mismo a cualquier pregunta.
No sé cómo explicarte, pero bueno, prácticamente todos somos revolucionarios.
El gobierno de Cuba cerró el Ministerio del Azúcar en el año 2012 y más tarde fundó la empresa As Cuba con la idea de modernizar la industria. Sin embargo, la zafra 2012-2013 produjo poco más de 1.500.000 toneladas de azúcar. En el programa de Radio Martí Cuba al Día, Omar López Montenegro conversó sobre el tema con el periodista independiente Iván García Quintero.
Digamos, el fracaso de alguna manera de esta empresa estatal, grupo conglomerado, se le dio muchos nombres a Cuba, que se lanzó con mucho bombo y platillo y todo el mundo esperaba que ahora sí la zafra azucarera en Cuba pues se iba a modernizar y que iba a echar a andar. ¿Qué pasó en términos concretos con Ascuba?
Bueno, desde que surgió este grupo Ascuba, creo hace 3 años, los crecimientos han sido muy modestos. Ellos hablaban la primera zafra un crecimiento del 20%, se quedó corto, que se quedó en 11%. Este año hablaban de un crecimiento de un 18% en comparación siempre con la precedente. Es decir, que estamos hablando de zafras muy pequeñas. Desde hace más de un siglo Cuba no tenía zafra de esta de 1 millón y algo más, ¿no? Entonces, la prensa que oficial te vende esto como un éxito, ¿no? Porque tú ves que el titular, en vez de decir, bueno, no se cumplió el crecimiento previsto, de los cintillos son que creció la zafra un 3%, lo cual quiere decir que un 15% de que no se llegó. Incluso las molidas, por ejemplo, la zafra creo que estuvo hasta junio, hasta una semana atrás se estuvo moliendo. Y entonces hay una estadística que yo creo que sí es, que para mí es sencillamente muy gráfica, que, por ejemplo, la Florida, con 6 o 7 centrales, produce 2 millones de toneladas, y Cuba, con 49 centrales que este año se estuvieron moliendo, no llegó siquiera, raspó un poco más de 1,6 millones de toneladas, ¿no? Si a eso si separamos, que por ejemplo para el consumo interno son entre 650.000 y 700.000 toneladas, también tienen que cumplir el compromiso que tienen con China, pues en determinado momento el turismo, sobre todo el sector de turismo, se ha visto obligado a importar azúcar desde Brasil y República Dominicana.
Ahora, Iván, tú mencionabas, y hay otro dato que me parece interesante para un análisis, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, a la firma brasileña Odebrecht se le permitió administrar el ingenio 5 de septiembre en Cienfuegos, que es otra de las grandes banderas con las cuales se estaba presentando, pues tal vez, la mal llamada reforma raulista, ¿no? De que se iban a crear grupos como Ascuba para funcionar más eficientemente, la entrada de capital extranjero. También, bueno, ¿qué ha pasado entonces con la entrada de firmas como Odebrecht? ¿No pudieron producir nada concreto?
No, sí, Odebrecht, tengo entendido, sí, ellos tienen bajo administración el central ese 5 de septiembre y creo que fue uno de los más eficientes, pero es uno solo. Los otros 48 siguen bajo administración aquí, tutelado por este sistema ineficiente que tú sabes que desde aquí de Cuba, donde si no es problema de que se para el central por rotura, es problema que falta la caña o viceversa, siempre falta algo, ¿no? Y entonces esto ha traído la ineficiencia, está colosal que hay en la zafra, la baja productividad por esta área, que eso es una cosa creo que endémica, ¿no? Aquí en la agricultura cubana y los costos que siguen siendo, a pesar de que con este grupo Ascuba ha habido una reducción de los costos, no se pueden equiparar con sus homólogos internacionales, ¿no?
En el programa de Radio Martí, las noticias como son, Amado Gil y José Luis Ramos conversaron con Giovanni Sánchez desde La Habana y Reinaldo Escobar, quien visitó este jueves los estudios de Radio y Televisión Martí, sobre su periódico digital 14 y medio.
Reinaldo, Giovanni, cualquiera de los dos, ¿qué historias? Yo sé que el periódico está recién nacido, pero ¿qué historias hasta el momento ha quedado, yo diría, como la historia que está marcando en este momento a 14 y medio?
Bueno, permíteme responder a mí por aquello de las damas primero. Uh-huh. Y tengo que decir que nuestra especialización, o sea, por lo que queremos distinguirnos, no es por convertirnos en una especie de fábrica de chorizos de publicar noticias, ¿no? O sea, no sé si no significa que cada dos minutos usted puede revisar la página de 14 y medio y ahí hay un cable de agencia de prensa, porque eso lo puede hacer mejor la agencia EFE, la AP, la AFP y todas las agencias que se dedican con muchísimos recursos en el mundo a crear y difundir notas de prensa, ¿no? Nuestro sello personal, el espíritu de 14 y medio, se basa en los reportajes de calado, de profundidad, con esa envoltura humana que le da vivir una realidad y contarla. Hasta ahora, pues claro está, todos los reportajes que aparecieron en la primera semana han sido los más visitados. Por ejemplo, el reportaje Crónica Roja, escrito por Víctor Aliel, uno de nuestros principales colaboradores, recibió la mayoría de los hits el primer día porque, bueno, todo el mundo tenía la curiosidad de acercarse a la portada, a mirar, y además era un magnífico reportaje sobre una parte oculta de nuestra realidad, una Habana profunda, lastimada, dañada, ¿no? Pero hemos tenido mucho con bastante fortuna. Hace poco acá ha salido un buen magnífico texto de una colaboradora sobre las cirugías ilegales. Mañana esperamos también dar un golpe periodístico con un reportaje muy bueno. Así que los números están abiertos, las estadísticas también, pero estamos felices, ¿eh?
¿Cómo se diseña? ¿Cómo se asignan las historias? ¿Cómo se seleccionan los artículos? Caerle atrás a la información, como tú decías, dentro de Cuba, que no es fácil tampoco. ¿Cómo es? ¿Cómo es el día a día?
Bueno, mira, hay, como se dice, una enorme cantidad de temas que están allí, a veces a uno se le ocurre, a veces a uno no se le ocurre, ¿no? Ejemplo muy especial que te puedo poner, todo el mundo sabía que a los médicos le habían aumentado el salario, ¿no? O que le iban a aumentar el salario. Pero ya la noticia se fue, los médicos le van a aumentar el salario y no más nunca se habló de eso, ¿no? Pero nosotros que estamos allí, pues sabíamos que el cobro se iba a efectuar el día 10 de junio y que solo hasta el 10 de junio no había cobro, no se hacía una materialización eso. Y como sabíamos eso, pues un equipo de nuestro se repartió por distintos hospitales y pudimos entrevistar a técnicos de rayos X, enfermeras, médicos, para preguntarle, como en aquel cuento de la cucaracita Martina, ¿qué me compraré? Y esa era una cosa que, bueno, es una ocurrencia, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos hacer, estamos allí, podemos hablar el mismo día con los médicos que cobraban y nos decían cosas muy conmovedoras, que iban a arreglar el techo de su casa, que iban a comprar una lavadora de sobrino, bueno, cosas increíbles, ¿no?
Sí. Yo quisiera agregar a eso de la organización, que casi todas las semanas hacemos lo que son las líneas generales temáticas que podrían desarrollarse esa semana, ¿no?
Muy bien.
Si viene un evento cultural de peso, como ahora que viene Boleros de Oro, o un evento deportivo como cuando estuvo el Gran Prix de Judo en La Habana, o un evento político como la visita de un mandatario a la isla, esas líneas temáticas se escriben, se ponen visibles para todos, pero después van apareciendo lo que podemos llamar los hechos fortuitos, ¿no? Los inesperados, los que hay que salir a la calle a buscarlos.
Recientemente la bloguera independiente Miriam Celaya escribió un artículo en el periódico digital 14 y medio titulado ¿Quién escribe la historia?
Celaya también visitó este jueves las oficinas de transmisiones para Cuba y conversó con las integrantes integrantes del programa de radio Martí con voz propia, Michelle Sagué, Vicky Ruiz Labrid y Exilda Arjona, sobre el contenido de la publicación.
Escribiste para 14 y medio una columna que yo encontré fascinante. Se llama ¿Quién escribe la historia? Sobre cambios en el vocablo, ¿no? Por ejemplo, dices, ahora ser compañero significa pertenecer a lo más bajo de la escala social. Yo quería que tú compartieras con nuestra audiencia del contenido de esa columna, de esas observaciones.
Compañero, compañero es una bella palabra de la lengua española. El problema es que compañero se llegó a usar entre disque revolucionario. Sí, sí, la policía cuando se dirige a las personas como si fuera ofensivo hacia ciudadanos, su carnet de identidad. Pero, entonces digo, bueno, ciudadano, si yo soy una ciudadana y qué feliz de serlo, ¿no? ¿Qué pasa esto? Que con esta división, que este cisma que se está operando entre los que ya tienen, digamos, un cierto progreso económico, un avance económico, han logrado tener un poco más de prosperidad, y entonces ya uno va a un restaurante privado o vas a un hotel y eres señor, señora, no eres compañero, compañera.
Como si te podían decir en cualquier restaurante.
Exacto. Entonces es señor, señora, y es una tensión, y es una... Entonces ya se ha convertido en un símbolo de estatus. ¿Eres un señor o no lo eres? Ah, pero todavía usted va a las tiendas donde se vende moneda nacional, que son despojos de tiendas, sucias, mal ventiladas y mal preparadas, y ahí entonces, compañera, hay quien dice señor, si no hay quien dice señor, sí, y señora, ya eso está también ocurriendo, pero ahí uno es un compañero, mucha compañera, o si no, ¿qué tú quieres?
El hijo playboy de Fidel Castro ganó el 64 torneo de pesca de aguja Ernest Hemingway que realiza cada año el club náutico homónimo en La Habana en medio del secreto de su presencia en el evento deportivo al frente del equipo con la ausencia de pescadores cubanos.
Antonio Castro Soto del Valle, actual vicepresidente de la Federación Internacional de Béisbol, participó en el bote Santi y pescó un dorado de 40 libras y media en el torneo de pesca en aguas profundas que concluyó el 14 de junio en la capital cubana.
Un pescador dijo que da vergüenza que en el torneo internacional no estemos compitiendo muchos pescadores cubanos. Ahora no se trata de bloqueo, ni que no hay bote, ni falta de petróleo. El dinero lo malgastan después, pero a nosotros no nos dan una oportunidad.
Al menos 21 botes procedentes de Canadá, Cuba, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Letonia, México y Rusia, y no más de 60 pescadores participaron en la nueva edición de la pesca del pez aguja.
Jóvenes cubanos entrevistados al azar en la ciudad de Matanzas tienen opiniones divergentes sobre posibles cambios en la constitución del país. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, recogió algunos de los comentarios y contradicciones que manifestaron en sus respuestas.
En medio de las reformas, sobre todo de carácter económico que el gobierno cubano implementa dentro del país, hay algo que también debiera reformarse o actualizarse, dice este joven de la ciudad de Matanzas, y es la constitución cubana.
¿Piensa que se deberían hacer cambios en algunos artículos, por ejemplo?
Sí.
¿Por qué?
Porque en ese mismo que dice que el ciudadano tiene derecho a expresión libre. Eso es mentira.
Otros, sin embargo, creen que la actual constitución es la que debe permanecer.
La constitución está bien regida y hay los problemas más importantes, como es la educación, la salud, el problema de la vivienda. Todos esos problemas se han resuelto.
Este señor que ya peina canas ni tan siquiera sabe que la constitución que está vigente en Cuba es la que hizo el gobierno en el año 1976, pero sí sabe que hay que cambiarla.
Voy a reservar la parte esa, porque es que aquí hay que hacer tantos cambios.
Pero sobre la vivienda, que según el artículo 9 de la constitución, todo cubano tiene derecho a tener una vivienda confortable, es mejor que no le pregunten, dijo.
Bueno, en realidad el que tuvo la suerte de poderla hacer, el que tenga las posibilidades de hacer. Porque todavía a esta altura se pueden hacer. El problema de eso es la posibilidad económica.
Los periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión que hicieron estas entrevistas insistieron en el artículo que se refiere a la libertad de expresión.
Yo opino que deberían cambiarse algunas cosas. Por ejemplo, eso de la vivienda, de ser libre de expresión también.
esas cosas son mentiras todas.
Este joven, por su parte, dijo que él sí entiende el concepto de libertad de expresión que existe en Cuba.
Tú no puedes hablar mal sobre Fidel, ni nada de eso, ¿entiendes? Ni Raúl, ni sobre la revolución. Libertad de expresión en otro sentido, pero no en ese, porque eso sí, eso no se puede hacer.
El empresario canadiense Cy Todd McKeon compareció ante un tribunal cubano esta semana para el inicio de un juicio que se espera dure 2 semanas, según informó el diario The Globe and Mail.
Todd McKeon, de 74 años, está acusado de soborno y evasión de impuestos, entre otros delitos que le imputan las autoridades cubanas.
El armenio canadiense fue detenido en La Habana en septiembre de 2011. Después de casi 2 años y medio de prisión sin que le presentaran cargos, ahora es llevado ante la justicia cubana.
Lee Hacker, portavoz de la familia y vicepresidente del grupo Todd McKeon, asegura que el empresario mantiene altos estándares éticos y no violó las leyes cubanas.
A principios de este año, el grupo Todd McKeon presentó una demanda contra el gobierno cubano ante el Tribunal Superior de Ontario.
Una declaración de reclamaciones alega que los activos de la compañía fueron indebidamente confiscados y que el gobierno de La Habana interfiere las relaciones comerciales del grupo. El jardinero cubano Daniel Carbonell firmó un contrato de 4 años con los Gigantes de San Francisco por $1,400,000, con lo que el equipo suma un jardinero experimentado que puede cubrir las 3 posiciones en los jardines.
Carbonell vive en Mérida, México. Huyó de Cuba en octubre de 2013 y se reportará en Arizona en cuanto reciba la visa de trabajo, según informó el equipo. Y un edificio del centro de Miami no es por gusto conocido como la Torre de la Libertad, un nombre con especial significado para la comunidad cubana. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, preparó este reportaje.
Los cubanos la nombraron la Torre de la Libertad. Para ellos, esta bella figura arquitectónica es un símbolo de orgullo. En la década de los años 60, unos 500,000 cubanos llegaron a Miami. Para ayudar a estos recién llegados con la asimilación en un nuevo país, el gobierno federal instaló en la torre las oficinas de procesamiento y de servicios. Cerrada por más de 30 años luego del quiebre del periódico, la torre, por su centralidad y locación, rápidamente se convirtió en el corazón de la vida diaria de casi todos los cubanos. En el refugio, el gobierno estadounidense ofreció a los cubanos una verdadera bienvenida a Tierra de Libertad. A mediados de los 70, cuando ya no habían cubanos para procesar, la torre nuevamente se encontró en el abandono. En el transcurso de los años, la torre fue vendida y revendida varias veces. En 1997, Jorge Mascanosa compró la dilapidada estructura por más de $4,000,000. En el 2003, la torre fue telón de fondo para un último adiós a la fallecida Celia Cruz. Más de 150,000 admiradores le dieron un último adiós a la guarachera de Cuba. En el 2012, la bloguera cubana Joanny Sánchez fue recibida en la torre con aplausos y cánticos de libertad. El 20 de mayo del 2013, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y la cantante cubana Gloria Estefan conmemoraron en la torre el Día de la Independencia Cubana. Y así, nuevamente, en medio de lo que hoy es el Centro Cultural de Miami y rodeada de edificios modernos, la histórica torre, amada por los cubanos, sirve a toda una comunidad como una organización sin fines de lucro.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tapanes Estrella, Juan Pendaz y Danilo Fuentes Cortés. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.